Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Hola a todos, esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 13 de enero del 2017 y tenemos por Skype en Bruselas a don José Papillo. Hola, don José.
Muy buenos días, Jonathan.
Y también tenemos a don Antonio García Trevijano junto con Laura. Hola, pues, don Antonio.
Sí, sí. Estoy hoy algo más tranquilo, primero porque he trabajado bien en los asuntos familiares. Y siempre cuando se tiene la conciencia de hacer el deber y de trabajarlo, el esfuerzo que requiere produce una gran tranquilidad moral. No es que se eliminen los sufrimientos, pero sabes al menos que lo estás haciendo frente con los medios que tienes. Y no te reprochas luego nada. Hoy tengo ganas también de hacer una reflexión general antes de comenzar con las noticias concretas. Aprovechando que está papi al otro lado, en Bruselas, y que comprende y necesita y me apoya en este tipo de análisis, que no están basados tanto en la información como en la reflexión. Naturalmente que tengo una información tan incompleta como el mejor informado que haya en el mundo. No hay nadie informado, en el sentido político de la palabra. El mundo hoy es tan complejo, tan imbricada las relaciones entre los países desarrollados, los grandes países, los medianos, los medios. Está todo tan mezclado, tan confundido. Y las mentes, sobre todo, tan saturadas de falsas informaciones, de datos que no son tales, sino suposiciones o hipótesis. Es tanto el cerebro lleno de inutilidades y de cuestiones falsas que no corresponden a la percepción de la realidad que el hombre tiene desde que desarrolló sus meninges, de la realidad que le rodea, la naturaleza, sus vecinos, las relaciones entre ellos y el peligro, que hoy hay un desconcierto general. No hay inteligencia hoy en el mundo capaz de tener sencillez en sus opiniones. Todo es complicado, perplejo, tonto. Y voy a poner como ejemplo de hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad en los que tienen en su mano un micrófono o una cámara o un periódico. ¿Hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad? Nunca antes se había visto con tanta claridad como con los comentarios mundiales, incluidos los propios Estados Unidos, sobre el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No hay libros, centenares de libros, que puedan describir la estupidez como regla general. Empezando por el propio Donald Trump, que favorece la oscuridad sobre su persona y sobre todo sobre la política que piensa aplicar. Pero eso es lo de menos. Trump ha ganado unas elecciones. Y le guste o no al mundo, en Estados Unidos es indiscutible que ha ganado. Eso no significa que haya ganado contra el voto, la mayoría del voto popular. Eso no es verdad. Ha ganado. Según el sistema americano, aceptado por todos antes de votar, y por tanto aceptado por todos los partidos, incluido el Partido Demócrata, es que las elecciones obedecen a una regla. Y con regla esa regla ha ganado. Se acabó el tema. Solamente discutir un minuto ese tema indica mala fe. Porque es irreversible el resultado de Trump. Y no sirve para nada más que para envenenar más el ambiente y las relaciones interiores en Estados Unidos y exteriores de Estados Unidos con el resto del mundo. No sirve más que para eso estar envenenando todo el día de cómo, si ha ganado, si tiene más votos populares Hillary Clinton. ¿Acaso era esa las reglas del juego? No. ¿Se han respetado las reglas del juego? Sí. No se habla más del asunto. Una persona de buena fe no habla más del asunto. Por tanto, todo el que habla del, poniendo en duda o hablando del resultado es una persona de mala fe. Y poco informada, si además cree que por tener Hillary Clinton más votos populares, tenía que ser la presidenta. Entonces es una persona ignorante. Además de mala fe, ignorante. Porque cree posible algo que es imposible en la Constitución de Estados Unidos. Que primero estudie y luego se calle. Porque ha demostrado que habla sin responsabilidad y sin conocimiento. Que tenga conocimiento para su gobierno propio, el de su conciencia y el de su cabeza. Pero que no hable. Porque si habla, continuará siendo un irresponsable. A esta altura no se puede estar criticando a Trump porque no está apoyado por la mayoría de la opinión americana. Ese es el primer tema. Con lo cual condeno a todo el que ponga en duda esto. Incluso muy poca gente en Estados Unidos, pero incluso, aunque en Estados Unidos no. Allí conocen más de qué va el juego. Segundo tema. Donald Trump tiene un carácter. Es un hombre de carácter. Es un hombre típico. Es típico. Si no es un hombre vulgar ni corriente. Otra cosa es que sus modales sean vulgares. Pero él no es vulgar. ¿Cómo va a ser vulgar, ordinario, corriente? Un hombre que además de ser multimillonario se presenta a las elecciones y contra viento y marea, contra su propio partido y contra todos los medios de comunicación y contra todo el establecimiento de Estados Unidos, gana las elecciones. Es imposible ya que sea un hombre vulgar. No lo es. Y como es un hombre que él se cree, además, dotado de facultades mentales y de una voluntad insuperable, y él está, además, convencido de esa superioridad que tiene sobre todos los demás por sus sucesivos triunfos y fracasos, que se levanta otra vez y otra vez y otra vez. Como es verdad que tiene una voluntad de hierro, no tiene en cambio de hierro una capacidad mental, ahí se equivoca. Pero es que acaso Obama no se ha equivocado en toda la política internacional, pero qué herencia nos ha dejado a nosotros los europeos y a los árabes y el Mediterráneo y Hillary Clinton de secretaria de Estado. Basta ya de tanta parcialidad, de tanto odio. ¿Por qué es el odio a Trump en Europa? No en Estados Unidos, que también lo habrá, pero ahí se ha manifestado, ha tenido un canal indiscutible para manifestarse, que han sido las elecciones, ha ganado, y en Estados Unidos todo se mira de otra manera distinta que en Europa. Bueno, hablo ahora ya aquí de Europa. ¿Por qué ese odio a Donald Trump? De ninguna manera. No podéis confundiros nadie. El odio, no hay odio, es miedo. No hay odio, no, analizarlo bien, es miedo. ¿Y miedo a qué? A la persona, de ninguna manera. Si a la persona incluso la desprecian. Hablo de las élites europeas, los periodistas, los periódicos, televisiones, radios, catedráticos, intelectuales, filósofos, pensadores, todos. Odiar a Trump, lo desprecian. Primero, por la forma. Lo consideran vulgar. Desde luego, lo que no es vulgar es en sus pensamientos. Eso sí que no. La prueba es las polémicas que provoca. Y vulgaridad quiere decir el vulgo, como todo el mundo. Él no es como todo el mundo. Que sus modales son groseros, sí. Que se le llama eso vulgar, bien, de acuerdo. Pero no popular. El pueblo no. El pueblo no es así de grosero. Hay capas donde se cultiva la grosería y se es grosero y otras que no. Ese no es el tema. Yo quiero ya desviar la atención desde este primer momento. Donald Trump inspira miedo. ¿Pero dónde inspira miedo? En Europa. Mucho más que en Estados Unidos. Más que en México. Donde inspira miedo Trump es en Europa. ¿Por qué? ¿Acaso porque se teme una alianza de Trump con Putin para que Rusia invada el resto de Europa, como el resto por lo menos se meriende a los países vecinos, Lituania, Estonia, Polonia, que va a todos los que tienen a su alcance? No, de ninguna manera, ese no es. Es un miedo mucho más profundo. Ese, al fin y al cabo, sería un miedo fronterizo, localizado, espacial, que afectaría a un número pequeño de habitantes en comparación con los millones de europeos influidos por las televisiones, los periódicos, las radios, que tienen miedo a Donald Trump. ¿Creéis que es posible que, yendo ya a España, el periódico El País ponga en su portada el titular, el Pentágono y la CIA avisan a Trump del peligro de Rusia? ¿Pero es que acaso se puede tolerar ese desprecio disfrazando qué? El temor. ¿A qué? ¿Qué peligro tiene Rusia? No, el peligro es que Trump tenga un tratado de amistad y de Rusia y de paz. Eso es lo que tienen pánico en Europa. Pánico, porque la esencia de la UE es la herencia de la Guerra Fría. Sin Guerra Fría no habría UE. Nació como un producto de la Guerra Fría y como una necesidad de la OTAN. Ah, ahora se va dibujando el tema. El miedo que inspira Trump es que está haciendo síntomas, solo síntomas, de que puede romper el temor a Rusia, que puede contribuir a que no se tema a Rusia. Es decir, a que no sea posible seguir esas campañas de agresión contra Rusia por Crimea o por Ucrania y diciendo que ha violado la ley internacional. ¿Qué ley internacional? Que la diga alguien. Ni una sola persona puede decir qué ley violó Rusia cuando ocupó Crimea. ¿Qué ley internacional? La constitución de Ucrania, pero si estaba completamente terminada, acabada y hecha pulverizada por los episodios violentos con muertos del Madian y la huida del anterior presidente. ¡Eso es ridículo! Pero vamos, volvamos al tema. No me quiero desviar un ápice. Mi reflexión se concentra exclusivamente en descubrir cuál es el secreto de ese horror que produce en Europa, en las clases políticas dirigentes europeas, el triunfo de Donald Trump. Ya lo estoy insinuando. Europa necesita vivir de un enemigo. Desaparecida la Unión Soviética, Europa Occidental ha tenido que seguir considerando que su enemigo era Rusia. Hasta que ha aparecido ahora recientemente el fenómeno de la inmigración. Y ahora ya se está sustituyendo poco a poco y no ha contribuido en balde al fenómeno de la comprensión que comienza a fraguarse entre Putin y Trump. No es indiferente que ha sido sustituido el enemigo, la necesidad de enemigo occidental en Rusia se está sustituyendo por el enemigo del terrorismo. Es porque el terrorismo está considerándose como el nuevo enemigo mundial, es por lo que ha sido fácil el entendimiento aparente entre Donald Trump y Putin. Es por eso que Rusia y Estados Unidos se pueden acercar. Porque ya el enemigo está, el terrorismo está sustituyendo al peligro soviética de creer que Rusia iba a seguir siendo como la Unión Soviética. Con eso paso al tercer bloque de mi pensamiento. Lo estoy improvisando, estoy haciéndolo ahora, el sistema. Porque ya mi modo de pensar es este. ¿El tercero cuál es el tercero? El más profundo de todos. El tercer bloque de pensamiento, no de información, es que no han comprendido todavía. Eso incluso en Estados Unidos empieza a comprenderse por el triunfo de Trump, pero todavía tampoco mucho. Y en Europa, cero, desconocimiento total, que no saben lo que es gran potencia. Cuidado lo que estoy diciendo. Rusia no es ningún peligro, es un rival. Con lo cual ha suscitado el tema tradicional de la política anterior al siglo XX, de la política de las grandes potencias. No me estoy refiriendo al reparto del mundo, las colonias, etcétera. No. Me estoy refiriendo a las relaciones entre sí de las grandes potencias, que son muy pocas. Era España, desde luego. Estoy hablando de antes del siglo XIX. España, Reino Unido, Portugal, Holanda. ¿No veis que ahí no menciono ni siquiera a Francia? Es naturalmente Rusia, que era, claro que es gran potencia. La victoria contra Napoleón sin el zar Alejandro Ruso es inconcebible. Quien dirige el Congreso de Viena, la voz cantante, es el zar ruso. Y Metternich escucha y estudia y ve la voluntad del zar ruso y dibuja el mapa de Europa entre grandes potencias. Hoy está comenzando a desaparecer el peligro de la guerra nuclear. Siempre existirá, como accidente o como error, pero se está sustituyendo la lucha ideológica que ha dominado todo el periodo posterior a la Guerra Mundial hasta hoy, de capitalismo-comunismo. Eso es lo que hoy está superándose por la política de Putin de haber metido a Rusia en la política tradicional de la gran potencia. Y claro, si Rusia es una gran potencia, no lo es Alemania. Así de claro. No lo es España. No lo es Francia. Y tampoco es todo ya gran potencia el Reino Unido. Gran potencia es Rusia. No es igual a Estados Unidos, porque nadie está pensando ahora en una guerra nuclear, ni en el dominio del mundo. No se trata de que quién es el más fuerte, no. Lo que se trata es de definir y saber lo que es la gran potencia. Y eso es lo típico de todos los que conocen la historia de las relaciones internacionales antes de las Naciones Unidas. Eso es lo que hoy hay que reflexionar. Que Rusia tiene derecho a ser gran potencia. Y el miedo a Trump, que no aparece en la superficie, es el miedo de Europa a que Rusia sea una gran potencia. Porque la UE no puede serlo porque ya está destrozada. No tiene ambiciones políticas de verdad, de gran potencia. Es una burocracia de corrupción y de manejo de directivas para influir en los países. Es un club de técnicos, burócratas y oligarcas. Este es el miedo y esta es mi primera reflexión, la que yo quería hacer hoy. No se trata de ver si es verdad o es mentira que los hombres fuertes de la próxima administración de Donald Trump estén en contra de él, como están ya diciendo los periódicos, que lo están corrigiendo. Y no es verdad. Y Papi nos dirá, porque la oído las palabras y el discurso de Tillerson, que es el futuro secretario de Estado. Ese secretario de Estado ha asumido perfectamente, como él nos lo confirmará luego, las posiciones de Estados Unidos con relación a Rusia. No tiene nadie que avisarle de que Rusia sea un peligro, pero no un peligro para Estados Unidos en el sentido de bélico, ni en un sentido económico, de multinacionales, de mercados económicos. No. Es un peligro porque Rusia hoy es gran potencia y Estados Unidos tiene que tratarla como gran potencia. ¿Qué es eso de ponerle multas? ¿Desde cuándo una gran potencia pone a otra gran potencia multas? Penalidades, porque no le sigue, porque no le hace caso. Si esto es anacrónico, si eso no corresponde a los tiempos actuales, ese anacronismo es el que tienen todos los comentadores, los comentaristas en las televisiones y en las radios europeas. No hablo de España porque España es el colmo. El espectáculo, yo no lo he visto ni lo he querido ver, pero el espectáculo que ayer han dado en Antena 3, atacando ¿a quién? A un economista insigne, un hombre valiente, un hombre que dice la verdad de lo que él tiene, que son los datos, el manejo de datos en España. Y cada vez se van cerrando más las puertas de los medios de comunicación. Y para una vez que lo llaman, en lugar de escucharlo porque escasean sus informes, se le ataca de una manera brutal. Y luego los comentarios son viles. Atacando porque, claro, naturalmente, que un hombre que se sabe que está aislado del mundo bien pensante tiene que expresarse con energía para que lo oigan. Yo de eso sé mucho. Pero es verdad que la experiencia que tengo yo de aguantar las difamaciones y las mentiras sobre mí, pues casi me acompaña desde mi nacimiento. Entonces estoy habituado. Y a veces tengo que levantar el tono de mi voz para que se me oiga. Pero claro que estoy habituado y mi educación me impide ni pronunciar frases duras o groseras y mucho menos no escuchar al que me ataca. Pero yo lo que voy al tema esencial, que es descubrir el secreto de que por qué se teme a Donald Trump más en Europa que en Estados Unidos. ¿Por qué los europeos tienen, los medios de comunicación europeos, tienen más miedo a Trump que el pueblo de Estados Unidos, cuya mayoría de votantes lo ha elegido? ¿Por qué? Y lo vuelvo a decir, porque tiene la Unión Europea, no es solamente Bruselas, ni son los burócratas que están al frente, ni el Banco Central. Hay, por encima de todo ello, hay una opinión hegemónica, dominante, en toda Europa, que es la que se expresa hoy condenando a Trump porque ha derrotado a Hillary Clinton de ninguna manera. Es que ese no es el tema. Ha derrotado a lo políticamente correcto, es decir, al establecimiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la opinión del pueblo, tanto del pueblo, de la mayoría de la población, tanto en Estados Unidos como en Europa, saben que lo políticamente correcto allí y aquí es falso. Ahora bien, en Estados Unidos hay una democracia y tienen la oportunidad de que haya alguien, un outsider, un hombre fuera de juego del establecimiento y dice verdades del barquero a su modo y la ha apoyado, ha ganado. En Europa no, porque aquí en Europa, ¿quién sale? Grillo, Tsipras, Pablo Iglesias, pero si esos no están fuera del juego, esos están dentro del juego, están dentro del establecimiento. Cuidado, ¿eh? Es que hay que saber lo que se dice con estar en el establecimiento o fuera. Los que yo nombro, en España, todo partido que se legaliza y participa en las elecciones y saluda al rey y tiene créditos bancarios y figura como uno más en el Parlamento, es un partido integrado en el establecimiento. Aunque su forma de integrarse y ganar votos sea aparentar que ataca al establecimiento. Pero, ojo, sin salirse de sus mismas normas de conducta. Es decir, presentándose a las elecciones y no haciendo jamás un discurso que pueda poner en peligro su existencia legal. Como soy yo. Y como es Roberto Centeno, cuidado, el antipatía que provoca Roberto Centeno en los tertulianos es esa, es que pone Centeno, pone en juego la propia existencia del tertuliano. ¿Qué es eso del tertuliano? ¿Sabéis quién es Tertuliano, verdad? Sí, el que no lo sepa se lo diré. El que decía, no solo creo porque es absurdo, no. El que decía, credo ut intelligere, ¿qué significa? Yo creo para poder entender. Creo para poder entender. Esos son los tertulianos. ¡Qué maravilla! Creen en la oligarquía, creen en la monarquía de Franco, creen en el sistema, creen en la Constitución, es decir, creen en la causa de todas las corrupciones, de la moral primero, de la económica después y de la política ahora. Ese es el tertuliano. Y Roberto Centeno, como el MCRC, el movimiento que yo he fundado y que tengo un orgullo enorme porque lo presido y va en aumento, lentamente como tiene que ir las cosas que se sedimentan, va creciendo sin parar, pero no como un cohete, porque se va sedimentando las ideas, porque es un movimiento que odia todo aquello que es falso, empezando por la demagogia, la propaganda. Todo eso está excluido. Y en Trump, que es un hombre que no tiene preparación intelectual, que no tiene ninguna prueba de que tenga un pensamiento político autónomo, pero que tiene la prueba de que ha tenido un pensamiento autónomo en la vida económica y en la vida empresarial. No ha seguido los cauces como otros. Ha sido cauces upside, casi revolucionarios. Y en política no es revolucionario. Lo que quiere es que tiene verdades de sentido común. Y esa es la expresa de un modo brusco. Y ahora voy al cuarto bloque. ¿Por qué la manera de hablar de Trump provoca tanto miedo? Las personas que lo ven y lo escuchan es que no han distinguido, no son psicólogos, no, tampoco son sociólogos, no han pensado nunca, porque no han tenido esas vocaciones, en lo que es esa lucha constante por un ideal o por una meta egoísta. Pero es que es muy distinto. Una cosa es hablar y otra actuar. La palabra y la acción es imposible que vayan juntas. No estoy hablando de mentirosos ni de hipócritas. Digo de personas sinceras, si son apasionadas, como es lo deseable que sea en toda persona para poder creer en ella. Las personas sin pasión, nada, no son, tienen una tendencia a la amoralidad. Porque la propia moral ya es una pasión. Pues bien, hablaba de que las personas que se expresan con vehemencia y apasionadamente, como le pasa a Trump, pueden decir de palabra, describir, anticipar acciones que luego no son capaces de llevar de obra. Pero no por mala fe ni porque estén mintiendo, sino porque cuando una persona está mucho tiempo reprimida, y Trump seguro que la ha estado mucho tiempo, si no, no se expresaría como habla. Cuando se ha estado mucho tiempo reprimido en la expresión de la palabra, cuando tienes la ocasión de hablar, hay una tendencia normal a la exageración de tu propio pensamiento. Exageras porque crees que si no exageras, si no pones en caricatura tu pensamiento, no van a percibir la singularidad de tu persona que está siendo humillada, despreciada durante años. Y hay un ejercicio permanente para expresarlo con firmeza y con voluntad en las pocas ocasiones que tienes de hacerlo. Entonces, cuando Trump, pero esto hay que conocerlo, hay que saber, hay que leerse lo que es la personalidad autoritaria, por ejemplo, de Adorno, o hay que saber lo que es psicología fundamental, hay que ser inteligentes para poder hablar de estas cosas con sentido. ¿Y qué le pasa a Trump? Pues Trump, que es mucho más hablador que actuante, que exagera cuando habla, pero eso no es por mala fe, no es porque está mintiendo, es porque necesita ese desahogo, porque ya queda liberado de muchos de sus deseos de contrariar a lo que le ha hecho sufrir durante muchos años, tiene que, primero los quiere desahogar de palabra, pero cuando llega a la acción, no son sus futuros ministros los que están haciéndolo hoy, como dice El País, los que opinan de manera distinta. No es que los elegidos para la CIA y la defensa, como dice El País, discrepen de Trump sobre Rusia. Eso no es verdad. Lo que sucede es que Trump expresa de palabras lo que los otros expresan como anticipo de su acción. Entrar en la palabra no es ya el comienzo de la acción. No es Fausto. No tiene la expresión de Fausto. En el comienzo era la acción. No. Tampoco tiene la Biblia. En el comienzo era el verbo. No, el verbo es la acción. Y eso no lo tiene para Trump, está separado. Para Trump, el verbo, la palabra, no es el comienzo de la acción, sino una propia acción que se consume a sí misma para él poder adquirir la tranquilidad de luego enfrentar la acción de obra, de conducta, con mucho más tranquilidad y serenidad que en su primera expresión verbal. Pero esto, ¿quién de los tertulianos, qué periodistas, qué periódicos tienen idea de lo que estoy hablando? Para eso hay que tener muchísima cultura psicológica y haber leído muy bien a Goethe y a Stendhal y a Dostoyevsky y a Shakespeare, a los grandes maestros de la psicología, que no son los profesores, desde luego, sino estas personas que estoy nombrando. Es algo que yo no podía seguir ya comentando noticias sin haber hablado de estos cuatro bloques. El último para mí el más importante. Trump es auténtico, no es falso, solo que está expresando de palabra acciones que serán mucho más moderadas cuando él mismo las impulse, no porque otros lo repriman, sino porque él, desahogado con la palabra y con las televisiones, vaya triunfo, vaya venganza, cuando llegue a la acción con Rusia, con China, ya lo veréis. Ya veréis cómo es un hombre como empresario, prudente, no va a arriesgar lo que tiene. Eso es lo que yo, papi, quería decir antes de pasar a las informaciones del día. Por eso, papi, te saludo, nos saluda y damos una pausa y empezamos ya con informaciones para saber que hay que combinar siempre el pensamiento sobre y la reflexión sobre la información, porque no hay, como repito toda mi vida, no puede haber ideas sin hechos. El hecho es el que produce la idea. Y yo he tratado de hacer una reflexión sobre los hechos ya probados de Trump, que han sido la campaña y su éxito económico, y estoy adelantando que será un hombre realista y que no pondrá en juego nada esencial para Occidente ni para Estados Unidos en sus relaciones ni con China, ni con Rusia, ni con nadie. Ya está bien de tanta ignorancia psicológica en los medios europeos para atacar tanto a Trump, porque lo que con eso estáis demostrando Europa es vuestra ignorancia y vuestro no saber lo que es la política ni la potencia de Estado. Invitemos a Estados Unidos, a Rusia, que inicien de verdad una política internacional de grandes potencias. Figuraros qué maravilla, donde desaparezca el peligro de guerra nuclear, donde vayan desapareciendo los armamentos nucleares y que nos encontremos con una política de inteligencia de gran potencia. Sí, sí, no tengo por qué esconder mi admiración, si hablo de gran potencia, a hombres como Disraeli o como Gladstone, porque cada uno hay que juzgarlo según su época. En fin, con esto pido un minuto de pausa musical, papi, y enseguida hablamos.
De acuerdo.
Hacemos una pausa y volvemos en unos minutos.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es.
Ya estamos de vuelta y le doy la palabra a don José Papi.
De acuerdo, pues buenos días a todos los oyentes. Yo, tras la magnífica intervención de don Antonio, a mí me gustaría, pues, añadir algún pensamiento y también pedirle a don Antonio que me diga qué le parece. Yo creo que la Unión Europea, ahora mismo, cuando se mira al espejo, ve la nada, no ve nada. No ve una cara, no aparece una figura, no aparece una persona, no hay nada. Y sin embargo, cuando se asoma a la ventana a mirar a lo lejos a Trump o a mirar a lo lejos a Putin, ve precisamente lo contrario, ve algo, ve sustancia, ve proyecto, ve carácter. Y yo creo que eso es precisamente lo que el establecimiento no está pudiendo resistir, no está pudiendo aguantar, ¿no? Es la comparación entre sustancia y la nada. La nada en la que está caminando la Unión Europea, en la que yo creo que a nadie le ha importado esta semana que haya un nuevo comisario de presupuesto como el señor Oettinger, que es una persona que ha tenido comentarios en público todavía más groseros que los más groseros que se le hubiera podido ocurrir a Trump, donde ha insultado a los homosexuales, ha insultado a las mujeres, ha insultado a los emigrantes de Asia, ha insultado a los balones en Bélgica, ha insultado a todo el mundo, y eso, por supuesto, no es noticia. ¿Por qué? Porque Oettinger también es la nada, ¿no? Del mismo modo...
¿Qué cargo tiene?
A él lo han nombrado comisario de presupuesto de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, siendo la nada, nadie se ha enterado, a nadie le importa, y sin embargo esta persona en sus declaraciones públicas ha tenido unas groserías, digamos, que deberían aterrar a los socialdemócratas, y que por contra, pues bueno, eso no se ve reflejado y nadie le ataca, ¿no? Una Unión Europea de la nada, donde los 7 candidatos al Parlamento Europeo, que tampoco le importa a nadie nada lo que hagan allí, han tenido debates, reuniones, han estado hablando de si quieren que sigan hablando en inglés, si Rusia es un peligro o no es un peligro, eso no le ha importado a nadie nada. ¿Y qué es lo que nos encontramos enfrente? Y me repito, nos encontramos carácter, nos encontramos proyecto. No sé si calificarlo, don Antonio, corríjame usted, de envidia, ¿no?
Sí.
Pero es algo que no se resiste. No resistes el ver que tú no eres nada y que enfrente tienes algo que es algo.
La jalousie francesa más que la envidia española. Jalousie, celos, más que envidia.
Yo abro, don Antonio, los medios europeos y aparte de las 3 tonterías que me suelo encontrar, porque todavía después de la vuelta de vacaciones la Unión Europea pues está bastante tranquila, ¿qué me encuentro? Pues que la culpa de todo, de absolutamente todo, la tiene bien Putin, bien Trump, bien el Brexit.
Exacto.
Pero la culpa de
esos
la
son
ruptura...
los 3 ejes del mal. Tres ejes del mal.
Exactamente, don
Exactamente.
Antonio.
Exactamente. Es pero, eso. Brexit, pero, Putin, Donald Trump.
Eso es. Pero déjeme que,
sí,
que le
sí,
diga...
perdona. Es que me he entusiasmado cuando lo has simplificado de esa manera. Es que es verdad.
Es que lo que me ha asustado es encontrar artículos que de repente habían atraído mi interés, que venían, se rompen las negociaciones se pueden romper las negociaciones y en Chipre. Digo, hombre, esto es muy interesante, voy a mirarlo. ¿Qué es lo que viene en el contenido? Uy, Rusia se puede cargar las negociaciones en Chipre. Bueno, ¿qué tendrá esto que ver con lo de Chipre? Yo pensaba oír pues los turcos, los grecochipriotas, a ver si había una diferencia en algo concreto. No.
Y a Rusia ver si Erdogan se... influía, sí.
Eso es. Me meto a leer, Orbán se merece que la Unión Europea vaya por él como están yendo contra Polonia. Y digo, bueno, ¿qué ha hecho Orbán ahora? Voy a mirarlo.
Sí.
Lo leo y veo Putin otra vez y Trump.
Así es.
Al final, don Antonio, acaba, por ejemplo, de cambiarse el embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea. El hombre terminaba su plazo. Ni siquiera lo ha cesado el señor Trump, que todavía no está al frente, ¿no?, de los Estados Unidos. Pues bueno, de nuevo, es lo mismo. Este hombre se va porque Putin, porque Trump, porque el Brexit. En fin, es una... Yo de verdad, don Antonio... unos minutos antes de empezar el programa, cuando he entrado en los medios que leo y he encontrado que la culpa de todo la tienen estos 3 ejes del mal, he dejado de leer.
Exactamente. Que es imposible.
Sí. He dejado de leer y en fin, casi lo único que me atrevería a informar a nuestros oyentes hoy, por si usted considera que es del interés de nuestra audiencia, es el debate de las primarias socialistas que tuvieron lugar ayer a la noche, ¿no?
Pero antes de eso, quiero darte que me has impresionado muchísimo por tu sencillez. Lo más difícil que hay en todo, no en la política, en el pensamiento también. Y en el pensamiento más revolucionario y más nuevo. Lo más difícil es la sencillez. La simplicidad, no la simpleza, eso es un error. La simplicidad, reducir la apariencia de lo complejo a algo elemental. Ese es el pensamiento verdadero, creador y profundo. Y tú me has maravillado porque has dicho, en tres palabras has definido el eje del mal. Bueno, pues es una maravilla. Es la confirmación de que mi interpretación del mundo es correcta. Hoy gira todo, menos en Estados Unidos, cuidado. La población de Estados Unidos, no hablo del establishment. Ahí todavía no ha caído en la vorágine del eje del mal, ni el Brexit. Le importa tres cominos hablo de la mayoría de la población. Eso afecta a la clase dirigente, al pueblo americano no. En cambio, Donald Trump está afectando directamente aquí, ¿a quién? Al panadero, al taxista, al verdulero, al que ve la televisión, que tiene miedo de Trump. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? ¿La paz con la Unión Soviética, con Stalin o con Khrushchev? Putin es la sombra viviente de estos cadáveres enterrados. De Lenin no, porque Lenin era otra cosa, sino es de Stalin. Pues esto, el deber que hacemos, papi, con este modesto medio, de decir con esta claridad que la antipatía a Trump no es más que miedo. ¿Miedo a quién? A que rompa el hielo de las relaciones de Occidente con Rusia. Así es. Que tengan relaciones normales. ¿Cómo le tienen que avisar a Trump de que Rusia es peligrosa? El Pentágono y la CIA. Le dicen a Trump el peligro de Rusia. ¿Pero qué saben ellos? ¿Pero qué? ¿Este Pentágono y la CIA quiénes son? ¿Espías? ¿Espías de qué? ¿De la Unión Soviética? ¿De Putin? ¿De las corrupciones actuales rusas? ¿De qué? Ah, no. Debe ser la ciberpreocupación esa que hablé el otro día. Que no me atribuyan ningún mérito en la creación de la palabra, porque la ciberpreocupación es el título de un libro que está publicado ya en Europa, debe ser no sé quién es el autor, pero lo leí en un periódico, que había creado un libro, no sé quién, que se llama La Ciberpreocupación. Pues ese ciberpreocupación es lo que retrata a la Unión Europea. Está ciberpreocupada la Unión Europea.
Claro, ignorando, don Antonio, que ha habido 70 años desde la Segunda Guerra Mundial de espionaje día sí día, ¿no?
Claro.
Que ha sido permanente. Eso no se ha podido parar y ahora mismo pues no solo se hace a través de los 007 de las películas, sino se hace también a través del Internet, ¿no? Claro. En fin, yo vamos a ver, la Europa...
Acuerdo. Entonces, si te parece bien, no, di lo que quiera la de Europa, porque luego sí me parece muy bien que haga ya un análisis del Congreso, de la reunión de eso, que ha pasado con el socialismo francés. Eso sí que merece bien. Pero vamos, termina antes esta reflexión general, hacemos una pausa pequeña y vamos ya a ti al análisis del socialismo francés.
Yo era por concluir, don Antonio, sí, que hablando de los tres ejes del mal, como los ha calificado usted, Trump, Putin y el Brexit, no hablamos. ¿De qué le pasa al empleo en Europa? ¿Qué vamos a hacer con el problema de la inmigración? ¿Qué vamos a hacer con una deuda pública que no vamos a poder devolver en generaciones?
¿Qué vamos a hacer con Trillo?
Bueno,
es que ha pedido ingresar en el Consejo de Estado. Y ahí dice, hombre, hasta ahí podemos llegar, eso no. Hombre, el Consejo de Estado, eso no, Trillo, ahí se hunde el mundo ya.
Sacó las oposiciones en su día este señor.
Eso.
Quiero decir que en qué nada estamos sumidos, donde lo importante es seguir esta telenovela zafia de los medios, en lugar de estar hablando de cómo podemos hacer que pues las clases trabajadoras paguen menos impuestos, claro, o que la educación mejore, o ver cómo vamos a acomodar a tantos emigrantes, o lo que sea, ¿no? Tendríamos que estar hablando de estas medidas de la política y debatiendo y discutiendo, incluso enfrentándonos, ¿no?, en el seno de la sociedad para tener soluciones para todos estos problemas, y sin embargo estamos ciberpreocupados de que el señor Putin vaya a entrar en el ordenador de la seguridad social de Holanda, no sé, por decir algo.
Muy bien, pues nada, yo creo que un minuto de pausa y enseguida análisis del socialismo francés.
Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
Ya estamos de vuelta aquí y le doy la palabra al señor Papi.
De acuerdo, amigos. Bueno, don Antonio, yo le había propuesto hacer una, digamos, una pequeña visita a lo que fue el debate de las primarias socialistas que tuvo lugar ayer por la tarde. Yo lo estuve viendo a saltos. Lo estuve viendo a saltos porque era largo, había 7 candidatos.
Sí, hay muchos.
Los dos candidatos.
Lo cual favorece mucho a que sea más débil.
Claro, a que se disperse el debate y es un poco complicado, ¿no? Bueno, las personas, digamos, que yo creo que vamos a tener que recordar son Manuel Valls, que ya lo conocemos, que es el primer ministro de Hollande. Ese es el que va número uno de momento en los sondeos dentro de su partido.
Empezó hace poco, era el último.
No, bueno, luego hablaré de en qué posición están los socialistas en los sondeos con los otros partidos.
Claro, claro.
Eso ya es más complicado. Bueno, pues si quieren, empiezo por ahí.
No, está bien. Sí, es que está muy bien. Primero, enfocar la perspectiva que tiene el Partido Socialista. De la interna.
Eso es, ir de lo general a lo particular. Sí, sí. Estoy de acuerdo con usted. En los sondeos electorales, ahora mismo, François Fillon, el representante de los republicanos, de los gaullistas, va primero en los sondeos.
¿Qué porcentaje?
Está en un 30 y poco.
Sí. Entonces, dependiendo del medio. Ha cambiado el que tenía.
No, es lo mismo. De segunda va Marine Le Pen.
Que tiene
un 30.
Ha subido también un poco.
Tiene dos, tres puntitos, cuatro puntitos menos que François Fillon.
Sí, pero ella ha subido consigo misma.
Sí. En tercer lugar, ya con la mitad de apoyos, alrededor de un 15 y pico%, está Emmanuel Macron.
Sí.
El joven antiguo ministro de Economía con Hollande, que se salió del partido y ha montado una plataforma independiente, digamos. Emmanuel Macron. El cuarto es Mélenchon, de la izquierda más izquierda.
Sí.
Y el quinto, es decir, esto nos pone en perspectiva de cómo están los socialistas, es Manuel Valls.
Eso es.
En los sondeos por partido. Ahora bien, si entramos ya en las primarias socialistas.
Eso es, para ver qué postura tiene ahí.
Eso
y
es.
Qué peligros tiene.
Son 7 candidatos. Hay que quedarse, yo creo, en la memoria con 3 de ellos. Uno, Manuel Valls. Otro, Arnaud Montebourg,
sí,
que es un antiguo ministro de Industria. Sí. Y el tercero es Benoît Hanon, que es un antiguo ministro de Educación. Manolo Valls va delante, él va arriba, destacado, y empatado, digamos, en los sondeos, van Arnaud Montebourg y Benoît Hanon,
sí, que
van juntos. Y luego ya hay otra serie de exministros, Silvia Pinel, Vincent Peillon, 2 personas más que están bastante por debajo, ¿de acuerdo?, en los sondeos. Yo me quedaría los 3 primeros. ¿Qué me llamó a mí la atención del debate? Bueno, como a Manuel Valls se le supone que es como un, en fin, es el primer ministro de François Hollande, ¿no? El resto de candidatos lo tuvieron muy fácil para meterse con él, porque criticaron la gestión de Hollande y se la atribuyeron a Manuel Valls. Entonces, él tuvo que repeler muchos golpes porque lo presentaron como una continuidad del proyecto fallido de François Hollande. Sobre todo se centraron en criticar la ley sindical que aprobó el gobierno socialista, que facilitaba algo el despido de trabajadores, y el resto de candidatos se le tiraron encima diciendo esto lo vamos, si yo fuera presidente, pues esto yo me lo cargaría, lo eliminaría, etcétera, ¿no? Me sorprendió mucho que no se hablara, don Antonio, y no lo hablaron ninguno de los candidatos, ni de gasto público ni de desempleo, con lo cual, de nuevo, fue socialdemocracia pura, ¿no? No hablaban de los problemas reales, digamos, de los trabajadores franceses, los problemas de paro que hay, el problema de conflicto social que hay, nada de eso se habló, ¿no? Hanon incluso llegó a proponer una renta básica universal, fue el único, y, en fin, el debate fue, no se trató prácticamente de inmigración, de los problemas o los conflictos sociales que tiene ahora Francia, y fue un debate muy, diría, socialdemócrata, muy hueco, muy vacío. Tenemos que también retener quizás en la memoria las fechas. Esto se va a resolver a muy corto plazo, El día 22 de enero, apenas dentro de 9 días, es la primera vuelta, ¿de acuerdo? Eso será, pues en fin, 15, 22, el domingo. Sí. No de esta semana, sino de la semana que viene. Y luego el día 29, en el caso de que ningún candidato, como parece que va a ser el caso, llegue al 50% de los votos, el día 29 de enero será la segunda vuelta. Sí. O sea que en el mes de enero ya sabemos quién va a ser el candidato de los socialistas. Sí.
Ah, bien. ¿Y tienes datos comparativos para lo que está pasando con Marine Le Pen?
¿Ah? Pues no he tenido noticias de la campaña de Marine Le Pen, aparte de que había ciertas
dificultades. No, porque el interés más grande que hay en Francia no está en los socialistas. El interés está en la derecha. No porque Marine Le Pen pueda ser claramente la vencedora, sino porque la introducción del ministro de Sarkozy, que es un seguidor de la política de Thatcher, tiene muchos partidarios y no está excluido que el combate definitivo sea entre dos partidos de derechas. Y por eso es por lo que el interés tan grande es de cómo están con relación a los dos primeros las encuestas.
Yo creo que el punto clave ahí, don Antonio, y lo hemos comentado en programas anteriores, va a ser el ver qué postura o qué decisión o qué opción de voto va a tomar el votante de base de la izquierda. Porque el votante, es decir, François Fillon, es una persona, vamos a decir, de derechas, tradicional, religioso, que quiere revertir...
Yo creo que ha hecho declaraciones muy imprudentes.
Sí, sí, sí.
Sobre la religión, precisamente.
Sí, se le han tirado mucho encima de que François Fillon puede acabar con esa tradición laica, ¿no?
Sí, eso es.
De la política francesa,
creo,
¿no?
Que ya eso pesa mucho, ¿eh?
Sí, que ya es prácticamente centenaria, vamos.
Eso es.
Y entonces, entre François Fillon y Marine Le Pen, que probablemente en lo político, vamos a decir, o en los valores, ¿no?, pueden tener determinada similitud, la gran diferencia es en la economía. El uno quiere recortar funcionarios, quiere despedir a medio millón de funcionarios.
¿Tú no crees que puede decidir la cuestión Europa? Si el número de descontentos con la Unión Europea supera lo que era tradicional, gana Marine Le Pen.
Fíjese que yo, don Antonio, estoy de acuerdo con usted en cierta medida. Déjeme matizarlo.
Venga.
Creo que el tema económico va a ser el punto clave.
Porque los sindicatos lo han movido así, pero no sé yo la profundidad de la masa francesa con el laicismo empujando en una tradición.
Yo creo, don Antonio, que no va por ahí. Fíjese, yo creo que va más por mantener las ayudas sociales o no mantenerlas. Al votante de la izquierda no le apetece votar a Marine Le Pen, pero Marine Le Pen le promete mantener...
Desde luego.
Los subsidios, las ayudas, familiares, no despedir a funcionarios.
¿Tú no crees que va a influir mucho la salida de la UE?
Vamos a ver, la postura de los republicanos es bastante crítica con la Unión Europea, de los gaullistas. Ellos, en el propio debate que tuvieron los candidatos, había un acuerdo de 5 puntos que ninguno de los candidatos lo discutió. Y en aquel momento el propio Partido Republicano acordó que, según ellos, hay que ir a una Unión Europea donde los parlamentos nacionales puedan vetar las decisiones de la Unión Europea. Es decir, nos encontramos con dos
partidos... Sí, eso es acercarse ya un poco al nacionalismo.
Eso es. Eso lo decidieron los republicanos. Ahora bien, Marine Le Pen la semana pasada ha dado un salto fenomenal, monumental, porque ha propuesto la salida de Francia del euro. Quiere volver al antiguo ECU, que era una bolsa de monedas que servía como valor de referencia, sí, ¿no? Y que consistía básicamente en combinar pues el peso de la economía, el valor del comercio intracomunitario en cada moneda, la contribución que pagaba la moneda a esta bolsa, ¿no?, de monedas que es el ECU. Es decir, proponer el salirse del euro es ya, cambiar completamente ya la dirección del proyecto europeo. Pero es que François Fillon el propio acuerdo dentro del Partido Republicano también se cargaría el proyecto europeo tal y como lo entendemos. Yo creo que Marine Le Pen de una manera más clara, pero ellos también al proponer el veto de los parlamentos nacionales a las decisiones de la Unión, también están pegándole, echándole ya el freno, ¿no? Echándole el freno al carro del proyecto europeo. Lo estamos cambiando, ¿no? Y moviéndolo a un proyecto que probablemente esté más centrado en el interés nacional.
Sí.
Ahora mismo la Unión Europea no tiene dueño.
Merkel ha perdido muchísima influencia.
Y los franceses están en su propio debate, con sus propias elecciones y sus propios problemas. Es decir, los dos dueños...
Incluso Italia está también disminuida en su capacidad de influir fuera.
Exactamente. Bueno, Italia con Gentiloni, el nuevo primer ministro, enfermo en el hospital.
Está enfermo, claro.
Enfermo en el hospital el hombre. Entonces, yo creo que para mí la gran pregunta, también el antieuropeísmo va a estar ahí, desde luego. No quiero enmendarle la plana. No. Yo creo que va a ser un factor decisivo. Pero todavía veo más decisivo...
La cuestión social.
El descubrir qué va a hacer el votante de base de la izquierda. Sí, qué va a decir,
social,
vamos a ver, si yo soy musulmán, igual no voto a Marine Le Pen porque tiene ese toque xenófobo y antiinmigración y demás. Pero al final, si no soy un votante, digamos, que viene de fuera, vamos, que soy francés naturalizado o similar, yo al final me tapo la nariz, pero si me mantienen la ayuda, pues a mí es al final lo que me interesa y lo que le interesa a mi familia, ¿no? De un modo doméstico.
Pero es que el francés está bastante bien educado desde De Gaulle, en que distingue muy bien entre primera y segunda vuelta. Y es ahí donde veo yo las posibilidades de Le Pen. Que el francés ya ahí siente, en la primera vuelta se desahoga. Y en la segunda, no sé.
Los franceses suelen decir que en la primera vuelta se vota con el corazón, la segunda con la cabeza, ¿no?
Sí.
Pero yo fíjese que si usted me hubiera preguntado hace 3 meses ¿quién crees que va a ganar? Yo le hubiera respondido François Fillon de calle. Y hoy no lo tengo tan claro.
Y yo desde el principio no lo tengo claro. Yo creo, no lo sé, pero los acontecimientos nos lo van a decir. Si los acontecimientos juegan a favor de contra la Unión Europea, gana Marine Le Pen. Si no, no.
Pues entonces, desde luego van a ser los dos factores que más van a influir. El factor social, ¿no? Unido a esa cansancio, ¿no?
Cambio, el factor emigratorio está disminuyendo, sí. ¿No? No solo en Francia, sino también incluso en Alemania.
Bueno, es que evidentemente la socialdemocracia, en el buenismo de sus declaraciones, no lo puede admitir con transparencia y con honestidad.
No.
Pero las políticas de fronteras y de deportación de inmigrantes, etcétera, etcétera...
Sigue igual.
Se han intensificado de una manera muy seria.
La prensa en Alemania está diciendo que disminuye la presión migratoria.
No, pero las deportaciones, don Antonio, vamos, las informaciones que me llegan a mí son... Pero ahora en serio. Ahora sí se está deportando a gente, se está... Evidentemente la socialdemocracia, el buenismo, ¿no? El establishment, no puede poner esto en los periódicos. No pueden sacar al ministro de Interior alemán y decir, oiga, que nos hemos equivocado y que ahora se tienen que ir todos a la calle.
Eso no
se puede hacer así, pero de verdad que está viendo ahora ya, están tomando ya cartas en el asunto. No ha quedado más remedio.
Bien, bueno, pues ¿tiene algo más que añadir? Yo estoy impaciente de conocer la situación en la Unión Europea, porque es verdad que lo de Trump está oscureciendo o pasando a segundo plano todas las noticias del mundo, incluso en China.
A mí me ha llegado, don Antonio, pues he leído varios artículos en diferentes medios sobre un creciente malestar en Ucrania.
Sí, también yo lo he leído.
Es un creciente malestar porque esta gente ha entrado en una, en fin, está en una guerra.
Pero yo he leído una nota muy pequeña y no especificaba si ese malestar era contra Rusia o al contrario.
Era contra la Unión Europea.
Eso es.
Porque sienten que la Unión Europea, al no permitir el acuerdo de asociación con Rusia,
Es la culpable de todo, claro.
Se genera un conflicto que lo hemos tratado en otras ocasiones, ¿no? Y ese conflicto sigue ahora mismo en el este del país. Crimea, que ya no es parte de Ucrania, y esa es una situación de hecho que
no, es irreversible, por
la
Dios.
Comunidad internacional tiene que aceptar.
No, es el...
Y ahí hay un elemento en la psicología colectiva ucraniana, que era, bueno, que nos hagamos miembros de la Unión Europea, en fin, somos un país menos desarrollado, tomará su tiempo, la adaptación de legislaciones, diferentes programas de modernización, etcétera, etcétera. Pero vamos, el tema del visado, de poder viajar libremente a la Unión Europea después de lo que ha sufrido el país, es algo que en la psicología colectiva ucraniana,
sí,
a mí me han convencido diferentes articulistas y diferentes comentaristas que he leído, ¿no?
Sí.
Había el proyecto de que el 1 de enero del 2015 tuvieran libre acceso a la Unión. Eso no se cumplió.
No.
A continuación se movió a diciembre del 2015. A continuación se movió a lo largo del año 2016, el año pasado. Y Jean-Claude Juncker, ante ese malestar, tuvo que salir en una de sus últimas intervenciones a finales del mes de diciembre a decir que era inminente, que era una cuestión de días, de semanas, algo verdaderamente inminente, que los ucranianos pudieran viajar libremente, por lo menos como turistas, durante 3 meses a la Unión Europea. Hay un malestar creciente allí de decir, nos hemos metido en un lío, muy serio en nuestro país, porque la Unión Europea nos ha dicho que nos quería invitar, que nos quería, para empezar en lo personal, considerarnos de igual a igual, y sin embargo un pequeño detalle como es dejarnos el entrar en la Unión Europea de vacaciones, todavía no lo hemos conseguido.
Sí. Bien, bueno, papi, entonces quizás dejemos ya la emisión aquí.
De acuerdo.
Porque está bien el término. Yo quiero recordar ahora, primeros de año, que aunque las cuotas son voluntarias, y siempre lo serán, las cuotas de asociación al MCRC, sin embargo, el año pasado, en el mes de enero, los primeros días, hubo un comportamiento voluntario mucho más generoso que este año. Entonces les recuerdo a todos que a mí personalmente es un favor enorme si disminuyen mi carga, pero es que como está admitido de 10 euros, que es una cantidad tan al alcance de, salvo quizás los muy jóvenes, al alcance de todo el mundo, sí que les ruego de verdad que traten de ayudarme para que mi carga no sea tan fuerte, que pueda seguir, como seguiremos de todas formas. No es una condición de ninguna manera, pero yo estoy ansioso, deseoso de contar con vuestra ayuda, con las cuotas, para creer que la confianza no solo es moral, política y de personal, sino que también hay una confianza económica. Estamos actuando muy bien, vamos creciendo a un ritmo razonable y ahora yo ya emprendo inmediatamente el día 17 conferencia en Sevilla, el día 29 conferencia en Guadix, luego está Córdoba, están varias. Entonces todo eso, claro, requiere no solo mantener toda la organización aquí en Madrid, en la oficina, sino también los gastos de viaje, que no siempre los pagan el que puede invitarnos. Por eso os me perdonáis, pero nunca había hasta hoy pedido y solicitado vuestra ayuda, mandando, como sabéis, los inscritos, sabéis cómo hacerlo, yo no, de eso no me entero, pero tengo la suerte de que tenemos una persona extraordinariamente valiosa al frente de la contabilidad, como es Bernardo Ruiz Mateos, porque esa es su profesión y es un hombre de honor y que además quiero decir que él, yo hablo con él frecuentemente porque es un hombre extraordinario, lleno de sentido común y de seny catalán, que yo sé lo que es el seny catalán desde que lo conocí a él, porque y es extraordinario. Le tengo tanta simpatía que él, sin necesidad ninguna, me comunica todo lo que sucede en la economía. Digo, en la economía, no, en vuestros ingresos. Y digo, no me digas nada, pero si tengo confianza absoluta. Y él dice, no, yo es para que usted sepa agradecer el esfuerzo que hacen los demás. Pero quiero deciros que la confianza con la tesorería y la administración que tengo yo con Bernardo Ruiz Mateo es absoluta. Es que pondría toda mi fortuna, la pondría para que él fuera el administrador sin firma ninguna. Le diría, haz lo que crea oportuno. A ciegas. Entonces os pido que tengáis esa confianza en Bernardo. Muy bien, pues hasta muy pronto. Y yo estoy contento de haber podido pronunciar estas primeras partes de esta media hora sobre una reflexión sobre por qué Trump ha pasado a ser el enemigo público número uno de Occidente.
Con este mensaje final de don Antonio terminamos la emisión. Hasta luego.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.